Bueno, está en línea Gabriel Holland. Con él vamos a hablar de un tema de súper actualidad: cómo proteger los ahorros con alta inflación y un dólar que todos los días se hace notar. Gabriel, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué haces? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte.
Bien, bien, estaba acá contando estas...
Sí, me gustaría hacer una reflexión, la escuché atentamente.
Sí.
Me gustaría hacer una reflexión. ¿Puedo?
Sí, por supuesto.
La primera vez que llego a Hong Kong por razones de trabajo, voy caminando por la calle con mi valijita y mi piloto, y de pronto veo a dos grupos de manifestantes arriba de la vereda protestando en la puerta de dos bancos internacionales.
Ajá.
Por supuesto que como ando medio flojo de chino, pregunté a alguien por ahí qué es lo que estaban diciendo. Y protestaban porque les habían enchufado bonos de Lehman Brothers y le estaban pidiendo a un banco chino y a un banco americano en Hong Kong que se los devuelvan.
Ajá.
Entonces, primera reflexión, la globalización es de verdad, no es de mentira.
Sí.
No solo en algunas cuestiones de inequidad del ingreso global, sino también en algunas travesuras que hacen los bancos y los damnificados que sufren, ¿verdad?
Claro, sí, sí, sí.
Y la segunda reflexión es, estaban en la vereda.
Uh-huh.
Nada de interrumpir el tráfico, nada de ensuciar. Más aún, lo más contradictorio era que uno de los señores había copado la esquina y pasaba por un altavoz la Internacional. La Internacional Socialista, por si nos está escuchando algún menor de 20 años, era el himno de los comunistas de la Revolución de Octubre, de Vladimir Lenin en Rusia, de los zares. Y en lo que es la cuna, digamos, lo que es una flor del capitalismo como Hong Kong, sonaba la Internacional. Bastante contradictorio, ¿verdad?
Sí, bueno, como está de contradictorio un mundo que después de la caída del muro de Berlín se le terminaron las aseveraciones de un lado y del otro y que cabalga en esta globalización la más de las veces sin entender muy bien cómo, dónde y hacia dónde, ¿no? Es decir, la mayor parte de las dirigencias políticas en el mundo están absolutamente cuestionadas. La sorpresa de Pekín por este cuestionamiento es algo que, es decir, saben que no pueden repetir Tiananmen y por ahora están en la...
Ojalá.
No, es que es por todo lo que vos estás contando. Cuando fue
Tiananmen... A mí me llama la atención, yo doy la vuelta al mundo hablando de finanzas internacionales, es mi especialidad también, ¿no? Inversiones, sí. Es lo que me gusta. Y me llama la atención justamente que no hayan dado palo y palo, ¿no? Ahora, porque en China continental el dato es que si vos sos chino para entrar en cada estación de subte tenés una máquina detectora de explosivos.
Uh-huh.
Donde tenés que pasar la mochilita,
sí.
Si sos gringo o visitante no, y en la Plaza Tiananmen, los nativos, por lo menos hasta donde yo recuerdo, tienen que pasar la mochila como en el solo puerta, ¿no?
Sí, hay que decir que ellos tienen una tradición cultural muy, muy fuerte. Yo hace no demasiado tiempo vi un documental extraordinario sobre la China contemporánea en un canal que creo que es Bio, si no me equivoco, hecho por dos periodistas británicos, una mujer y un... Y en un momento, justamente uno de ellos recorría la plaza de Tiananmen y cuando le empezaba a preguntar a la gente si quería hablar de lo que había pasado allí, la gente huía despavorida. Los chinos, despavoridos.
Bueno, te diría que cada 50 metros tenés un guardia con la Kalashnikov, vestidito de soldado, que por las dudas, si tenés mala memoria, te recuerda que cómo son las cosas.
Uh-huh.
Por lo cual, también es una interesante conversación entender si China... ¿Va camino a ser una potencia o va camino a ser la primera potencia comercial? Que son dos cosas distintas, ¿no?
Ser
una potencia global sin una base democrática y sin una sociedad ilustrada y con derechos civiles es la pregunta del millón, ¿verdad? Si eso puede existir o no. Pero bueno, parece ser que ese es tema de otra conversación.
Sí, un tema apasionante, por cierto, y que además, tal como vos lo planteaste desde el inicio, está totalmente vinculado. Bueno, ¿cómo hacemos para protegernos de este esquema que todo indica se va a seguir manteniendo? Porque la posición irreductible del gobierno es que está haciendo bien las cosas y que lo que está mal es por actores codiciosos, avariciosos, maliciosos, que nos complican la vida todos los días.
Bueno, en realidad a mí me da toda la impresión que sí, que el proceso inflacionario se va a sostener por distintas razones que sería largo de mencionar, ¿no? Tanto por acción como por omisión.
Sí.
Pero se va a sostener, y en eso, en la primera cosa que sería interesante separar es que es el ahorro y que es la inversión, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a los que sobra algún pesito todos los meses, pero sabemos que lo vamos a gastar en plazo corto y cierto, ya sea para pagar la matrícula del colegio el año que viene o para irnos de vacaciones a Brasil o Uruguay dentro de 2 o 3 meses. Lo que siempre conviene es recordar una frase de oro en estos tiempos, que cuando hay alta inflación, salvo que vos seas el Estado, que es el que primero gana con los impuestos, o el fijador de precios, si vos sos una persona como nosotros que te apie, que en procesos inflacionarios gana el que menos pierde. Esto es así, esto está escrito en las tablas de la ley desde que Argentina está, ¿verdad? Entonces, si yo sé que lo mejor que puedo hacer es perder menos, lo que me conviene es adelantar consumos, adelantar gastos, aquello que yo sepa con certeza que voy a necesitar, ya sea comprar la moneda brasileña para ir de vacaciones o pagar la matrícula del colegio, o aprovechar el descuento del pago de la patente, del auto, por pago contado. Esto es si me sobra el pesito, ¿no? No estamos hablando de inversión, estamos hablando de defender el pesito. Incluso, aunque parezca a lo mejor extraño, se nota un aumento en las ventas de los mayoristas de alimentos, no perecederos, de alimentos y de artículos de limpieza. Dicho de otra manera, los Diarco, los grandes que vos comprás a precios realmente más baratos, claro, tenés que comprar en cantidades, o tenés que juntarte con algún amigo, con algún vecino, con un familiar, o de alguna manera y comprar allí. Tampoco son volúmenes gigantescos lo que tenés que comprar. Digo, son recetas de verdad que permiten proteger el salario, ¿no? Permiten que el peso de hoy valga aproximadamente lo mismo dentro de 60 días.
Claro.
Si estamos hablando de la inversión, es decir, bueno, cobré un buen aguinaldo y no lo voy a gastar, y yo sé que en proceso inflacionario gana el que menos pierde, yo te digo lo siguiente: partí de la base que la inversión más arriesgada que vos podés hacer es mantener los pesos.
Claro.
Porque con 100 pesos que cobraste que cobrás ahora, dentro de un año vas a tener 70 con suerte, ¿verdad? Es lo mismo que si apostaras a la bolsa y perdieras un 30%, de movida, si te quedas sentado en tu casa, lo perdés. Así que todo lo que pueda mejorar esa pérdida, el 30%, te suma, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Si así fuera, y todo lo que supera el 30% de pérdida me suma, hay cosas en el mercado interesantes para mirar. Por ejemplo, ya estamos hablando de inversiones, ¿no? Hay fondos dólar link. Fondos dólar link en el Banco Ciudad de Buenos Aires, en algunos agentes de bolsa. ¿Qué es un fondo dólar link? Vos vas con tu pesito, 2.000 pesitos, 2.000 pesitos, los pones en la ventanilla y decís, bueno, quiero un fondo dólar link. Entonces con los pesos te los toman y te ajustan esos 2.000 pesitos por la devaluación del dólar oficial. Claro. Eso quiere decir que si el gobierno devalúa un 5% del dólar oficial, vos tenés 2.000 pesos más el 5%. ¿Para qué te sirve? ¿Cuál es tu beneficio? Que si hay una devaluación importante del dólar oficial, vos la podés aprovechar, digamos, te subís a esa devaluación del dólar oficial. Ese es tu beneficio y es para una inversión chiquita. Otras alternativas, por ejemplo, el bono en 15, que el gobierno promete pagarlo en dólar billete. Pero vos, ahora pegó un bajón espectacular en las últimas 48 horas, con motivo de estas cuestiones de cambios de central, en fin. Entonces, vos sabés que lo ponés en pesos, vas con 10.000 pesos al banco, y decís, bueno, vengo a comprar Bodén 15, y en octubre del 2015, mágicamente, por esos pesos que vos pusiste, te devuelven dólares de billete. Con lo cual estás protegido de cualquier devaluación, y además tiene una tasa de retorno, una ganancia, digamos así, por los intereses que va a caer, ¿no? Como si fuera un plazo fijo, del 15%. Bodén 15. Lo constituyo en pesos y me lo van a devolver en dólares billetes. Parece un cuentito de fantasía, pero sí, es así. Así está escrito, por lo menos, en las condiciones de emisión.
O sea que no estamos desdolarizando. En realidad, la desdolarización es una ficción discursiva.
Bueno, eso sería por ahí otro tema. No. Digo, para mi tía Elvira, yo le digo esto, ¿no? La desdolarización, ni siquiera sé muy bien qué es lo que significa, para decirlo de alguna manera.
Sí.
No sé quién puede pensar en eso, en la desdolarización. Nadie que yo sepa. Sí, claro, discursivamente, pero mirá, antes de pasar a otro instrumento de inversión, yo digo lo siguiente, siempre en finanzas, más importante que escuchar lo que te dicen, es ver lo que hacen los actores. Dicho de otra manera, si un actor financiero te dice, voy a apostar al peso, pero compra dólares, fíjate por lo que hace, no por lo que dice, ¿no?
¿Hola? Sí, te escucho con atención, estoy aprendiendo.
Dicho esto, compré los bodén 15. Muy bien. Otra apuesta de mediano plazo que ahora que paga a full, digamos que va a ser muy interesante, es YPF. Esto es una convicción personal y sin que esto represente una recomendación de inversión. YPF va a funcionar, ha caído groseramente en los últimos días, está sentada su reserva de vaca muerta, tiene un gerenciamiento razonable de la mano del ingeniero Garucho, y aunque lo manejara Frankenstein mañana, si vos estás sentado sobre vaca muerta, tenés un activo importante.
Sí, ahí si me permitís un asterisco, digo, a ver, si Soros quiere invertir en vaca muerta, digamos, ¿por qué no vamos a seguir al tipo que le quebró la muñeca al Banco de Inglaterra?
Bueno, es una forma de verlo. Si fuera por eso, lo miraría con mucha atención, porque lo que me preguntaría es, en primer lugar, si realmente Soros lo compró. Yo no lo sé. Es lo que dicen los diarios. Segundo, ¿cuánto representa en la billetera eso los comprar el 3,5 YPF?
Nada.
No lo sé. Tendría que hacer la cuenta finita, vos a lo mejor la hiciste y es nada, está bien. Pero, ¿por qué razón compró solo? Yo siempre digo, y lo digo en mi libro que se llama Invertir y ganar es posible, aunque nadie dijo que fuera fácil, que publicamos con Ediciones B hace 2 meses, 3 meses. A nosotros nos conviene guiarnos por cómo somos nosotros como inversores. Seguir a la manada o seguir a los presuntos gurúes de inversiones, suele llevar a desengaños, ¿verdad? Porque uno no sabe cómo es el bolsillo del gurú, desconoce que además uno no es un gurú ni es Soros, uno es mi tía Elvira, vos, yo, que tenemos un monto acotado, las pérdidas nos duelen muchísimo, nos duele mucho más perder un peso que la alegría que nos da ganar 10, ¿verdad? Porque nosotros estamos preparados para ser ganadores en este mundo. Entonces, yo diría, al margen de eso, gracias por darme el pie, yo creo que YPF es una buena alternativa. Creo que a mediano plazo, lógicamente, vos no podés comprar una acción pensando en especular y venderla mañana. Sí, a lo mejor si aumentó el 20% de mañana y la querés vender, vendela. Vos tenés que comprar una acción, me parece a mí, pensando en si la compañía tiene futuro de negocio. E YPF claramente, a 2-3 años, tiene futuro de negocio. Entonces, son cosas que vos podés hacer con montos pequeños. No necesitas gran cantidad de plata para hacerlo, ¿verdad? Entonces yo resumiría diciendo, en lo que es la porción de ahorro, adelantaría los consumos lo más que pueda, porque el salario hoy vale menos mañana, así es fácil. En lo que es inversión, o sea, esa porción de dinero que la voy a necesitar dentro de un año, bueno, tengo alternativas, claramente dentro de una moneda dura, porque nada hace pensar que esta carrera, sobre todo hablando del dólar oficial, se detenga con fuerza. Por otra parte, si le ponen un corset al dólar oficial y se sientan sobre los dólares oficiales, ya sabemos cómo terminan los corsets, ¿no? Explotan en algún momento, ¿no?
Sí, eso es parte de algo que los que tenemos algún tiempo vivido ya conocemos, más que de memoria, lo tenemos incorporado al ADN de la argentinidad. En fin, bueno, Gabriel, ¿cómo se llama tu libro?
Invertir y ganar es posible.
Bien.
Aunque nadie dijo que fuera fácil, de Gabriel Holland.
Bueno, Gabriel.
Ediciones B.
Te agradezco, un gusto. Seguiremos conversando. Muy amable por tu tiempo y todo lo que nos...
Un saludo para vos, para tus oyentes. Quedo a las órdenes.
Dale.
Tenés mi mail, contesto todas las preguntas que quieran hacer. Un saludo muy grande.
Bueno, hasta luego, gracias. Bueno, Gabriel Holland, está todo dicho en el ingreso y la presentación, en un tiempo y en un tema complejo para todos nosotros. Como él dijo, los de a pie, cuando perdemos un peso, tenemos para llorar el resto del día. Cuando ganamos 10 mangos, decimos, ¿y con esto qué hago? Si no me alcanza para nada.